En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, en este viernes 22 de septiembre, juntos en una nueva edición del Espejo de COPE. Saludos de Gema Díaz a través de nuestras emisoras de Don Benito, Naval Moral de la Mata y Plasencia. La diócesis de Plasencia, unida este fin de semana en un acontecimiento muy importante que tendrá lugar mañana sábado, el inicio del curso pastoral. Existe un plan pastoral diocesano con los objetivos claros de proponer impulsos y mejoras para una mejor labor evangelizadora en la diócesis, centrados en las parroquias. Se viene trabajando y se sigue trabajando en ello. Mañana, en las Josefinas Trinitarias de Plasencia, tendrán lugar las jornadas en las que comienza el curso pastoral, abierto a todos a participar, en el que el obispo, por supuesto, don Ernesto, presidirá estas jornadas y participará activamente en ellas, al igual que el Consejo Diocesano de Pastoral. La parroquia Casa para el Mundo es el lema de este año. Se afrontará la realidad diocesana. Participarán voluntarios de Cáritas, personas que han sido beneficiadas de ayudas del COF, Proyecto Hombre, entre otras iniciativas de ayuda de la Iglesia. Se hablará del patrimonio, semanas sociales. Serán unas jornadas en formato totalmente novedoso e incluso estarán amenizadas por Luis Guitarra y Carmen Sara Floriano. También tendrá lugar la celebración del envío. Todo, como decimos, será a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia y todos están invitados. Este fin de semana grande para la devoción de la salud en Plasencia. Se está celebrando, ya saben, dentro del año jubilar mariano concedido a la diócesis de Plasencia por la Santa Sede, el 300 aniversario de la construcción de su ermita. Mañana sábado van a tener lugar diferentes actos y el domingo, el más importante, por sexta vez, saldrá la Virgen en procesión a la catedral en 300 años. Rafael es mayordomo de la devoción a la Virgen de la Salud. Nos cuenta los actos de mañana sábado en Plasencia.
Vamos a empezar el sábado día 23 de septiembre. Se va a rememorar un mercado de artesanos que hasta hace poco tiempo pues existía, se hacía en la fiesta del ramo por la calle de Trujillo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esa rememoración de ese mercado. También el sábado, pues haremos un rosario, el Rosario de la Luz, en el cual, pues bueno, vamos a presentar a la Virgen, la vamos a sacar al balcón, y el rosario se va a rezar desde el balcón con los participantes en la confluencia de las calles Trujillo y Ancha. Al día siguiente, el domingo del ramo, domingo día 24, que como digo es el día del ramo de la salud, es el acto principal y más destacado que vamos a hacer este año, que es la procesión de la Virgen. La procesión va a ir hasta la catedral, donde vamos a celebrar allí, oficiada por el obispo, la misa mayor, a las 12 de la mañana. Por lo tanto, la procesión pues va a salir a las 10 y media de la ermita.
Bien, pues don Juan Luis García, ese párroco, nos habla también de esta procesión, sin duda importantísima para Plasencia, para la devoción y para este año mariano.
El principal acto es que va a ser trasladada a la catedral para celebrar la misa del ramo del día 24. Y va a ser un acontecimiento histórico, porque desde 1954 no sale la Virgen de su ermita. Por lo tanto, este debe ser un momento importante de amor a la Virgen y de sentir de nuevo cómo la devoción a la Virgen de la Salud es algo que nos ayudará también en nuestra fe y en nuestro seguimiento a Jesucristo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bien, pues les cuento que el Rosario de la Luz tendrá lugar a las 21 horas con la Virgen en el balcón de la calle Trujillo. El sábado 24 a las 10 y media, procesión, recorrido, salida de la ermita, calle Ancha, calle Coria, San Nicolás, calle Blanca y catedral a las 12. Misa del ramo en la catedral oficiada por el obispo Monseñor Ernesto Jesús Brotonstena y a continuación de la misa regreso de la Virgen a su ermita. El domingo 1 de octubre a las 12, misa en la ermita, el el 3 de octubre, el sorteo tradicional del cerdo. Todos los días, desde el 24 de septiembre y hasta el 2 de octubre, en la ermita habrá mesa petitoria, habrá rezo del rosario, novena leída y a las 7 misa. Pero además, otra espectacular actividad está a vista de todos y hasta el próximo mes de octubre. Hemos hablado con Mercedes Orantos Sánchez Rodrigo. De las actividades que conmemoran el aniversario, el 300 aniversario de la construcción de la Ermita de la Salud en Plasencia, se ha llevado a cabo una exposición que pone en valor muchos de los tesoros que esconde la historia. Documentos, piezas que pertenecen a la devoción de Nuestra Señora de la Salud. Sin duda, fiel reflejo de la defensa del legado espiritual y de preservación del patrimonio histórico-artístico. Mercedes Orantos es subdelegada de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia. Buenos días y bienvenida al Espejo.
Buenos días, Gemma. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues fenomenal. Muy contenta de haber participado en esta magnífica exposición que está en el Complejo Cultural Las Claras, en la Sala Hebraica, y que estará desde el viernes por la noche, que fue 15 de septiembre, hasta el 8 de octubre.
Bueno, además, ya saben nuestros oyentes, porque así se lo venimos recordando, un año jubilar mariano en el que, pues celebramos la salud, también celebramos el Santuario de la Virgen del Puerto, concretamente desde 1721 la construcción de esta ermita, que desde su construcción hasta la actualidad, algo especial ha tenido esta ermita, igual que su Virgen, que ha sido, no sé si la devoción más popular de Plasencia, ¿no?
Sí, siempre ha sido una devoción súper, podríamos decir, sí, ¿no? Popular. Lo que pasa que en el año 52 se hace patrona de Plasencia a la Virgen del Puerto, pero siempre estaban las dos vírgenes a la par, y sobre todo es que la Virgen del Puerto estaba arriba y la salud estaba en el centro histórico, por lo tanto hay muchísima devoción, y eso se ve en la novena, ¿no? Como esas noches de novena de la Virgen de la Salud a final de septiembre, la calle Trujillo, pues son colas que a mí me encanta como placentina, porque es un hecho como muy placentino, ¿no? Ver las colas subiendo la escalera para rezar la novena diariamente y cómo la gente va con mucha fe. Lo que sí me gustaría indicar, sí, es que aparte de la construcción de la ermita, lo realmente especial empieza antes, ¿no? Cómo se veneraba a la Virgen de la Salud, porque tenemos documentación que nos indica que la Virgen de la Salud se veneraba en una capillita muy pequeña que había encima de la puerta de Trujillo, un habitáculo que nos dicen los documentos antiguos que solo cabían 3-4 personas. Había muchísima devoción y se la llamaba la Virgen de los Remedios, no era la Virgen de la Salud, se la llamaba la Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de la Puerta de Trujillo, o incluso se refieren a ella como Su Majestad, ¿no? Que me parece algo precioso. ¿Qué ocurrió? Que en el año 1653 ocurre el milagro de la lámpara. El milagro de la lámpara es algo espectacular, porque esa virgencita que estaba arriba de la puerta de Trujillo era iluminada día y noche por una lámpara de aceite. La señora que ese domingo por la noche tiene que ir a reponer el aceite se da cuenta de que la lámpara está borboteando y que el aceite no se había acabado a lo largo del día y que seguía manando aceite. La señora sale pues muy nerviosa, lo empieza a contar, y toda Plasencia, sobre todo la gente de la calle Ancha, la calle Trujillo, que era el barrio, como ellos se refieren en los documentos, acuden a ver el hecho. El aceite estará manando desde el domingo hasta el martes, 2 días enteros, la lámpara. Entonces la gente empieza a recoger aceite, a untar a los tullidos, había un ciego, hablaban de un ciego que es muy curioso, en un testimonio, que había un ciego que le habían surgido telarañas. Las telarañas son las cataratas, que en aquel momento no se operaban. El que llegaba mayor tenía cataratas, que llegaban muy pocos, ¿no? Entonces se le fueron cerrando los ojos, se quedó sin visión. Y le metieron ya el aceite frío, unas gotitas en el ojo, y recuperó la vista. Y todo eso está recogido en la exposición, en un documento, donde hay 17 testimonios de testigos del milagro de la lámpara.
Y todos esos documentos estaban recogidos, o sea,
Eso está recogido en el archivo de la Ermita de la Salud, que hicimos un inventario hace 23 años. En el año 2000 se hizo el inventario, un archivo que estaba completamente virgen, y todo fue a raíz de la restauración por José Orantos, mi padre, de los esgrafiados de la fachada intramuros y extramuros. Mi padre quería que buscásemos documentación a ver si salía algo de la obra y de los materiales que ellos habían utilizado. Entonces, durante un año, Esther Sánchez de la Calle, que ha sido archivera del ayuntamiento, y yo, que tenía pues 23, 24 años, nos metimos allí y durante un año estuvimos inventariando un archivo virgen, tres, cuatro días a la semana por la tarde nos íbamos allí, todo gratis, todo gratis siempre, y lo hicimos con mucho cariño y ahí lo hemos puesto a disposición de los investigadores, allí está ordenado.
¿La imagen siempre fue la misma, Mercedes?
Pues esa es una cosa que estamos detrás de ella, porque yo tengo una hipótesis. Se supone que la Virgen de la Puerta de Trujillo, la que estaba arriba, antes de hacerse la ermita, era de piedra, porque así nos lo dicen, ¿vale? Y porque es lo lógico que fuera de piedra por estar en una puerta. Ahora, cuando hemos sacado la Virgen, porque se va a procesionar, nos hemos dado cuenta que esta que tenemos, esta es del 18. Sí, del siglo XVIII, por las características que tiene. La hemos estado mirando, también es de piedra. Pero resulta que nosotros ya la vimos por detrás. Y por detrás está el pelo de la Virgen, el mantón, pero nos dimos cuenta que tiene la marca de haber estado hueca. Y luego la zona que tapa ese hueco es, al tocar, es escayola, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a pensar que, ¿por qué no?, la Virgen original pudiese estar dentro de la imagen que vemos actualmente. Porque ¿quién se iba a llevar a esa imagen? La imagen que más milagrosa de Plasencia y que todo el mundo veneraba. Así que eso habrá que hacer. Yo recuerdo cuando a la Virgen del Puerto se le hizo un tag. Yo creo que el tag con piedra no debe funcionar, pero bueno, hay otros métodos. Hay otros métodos que podríamos intentar para saber si la imagen original, que sería maravilloso verla, está dentro de la... Es una hipótesis, repito, que no sabemos nada. Son elucubraciones que nosotros hemos hecho, pero que pueden... Eso ocurre con muchas vírgenes.
Volvemos a la exposición. En esa exposición que podemos ver, como decimos, en Las Claras, además de, bueno, pues de esos documentos, imágenes también que se pueden ver, ¿no?
La exposición es eminentemente documental, pero también hemos llevado una magdalena, que para mí es la obra mejor, una magdalena del siglo XVII, que ya tuvimos en la catedral en alguna exposición, y que es maravillosa. Esa da entrada al visitante cuando comienza a ver la exposición. Y hemos llevado una cosa preciosa, que es una capilla domiciliaria.
Estas que se llevaban antiguamente a las casas.
Con la Virgencita dentro, que yo además cuando saqué para limpiarla el cristal, saqué la Virgen para ver, es una imagen preciosa, pequeñita, preciosa, y era la que iba a casa de los devotos de la Virgen cuando estaban enfermos. Luego está el cantoral también, que el cantoral apareció también cuando inventariamos el archivo, que aquello fue para nosotros un hallazgo. Hay fotografías antiguas, hay fotografías de la última vez que se procesionó a la Virgen, que fue el año 1954, Pedro García era el mayordomo de la Salud, que era presidente de Caja Plasencia. Tenemos que tener en cuenta que todos los mayordomos de la Salud han sido siempre personajes de mucho prestigio, porque la Ermita de la Salud ha sido un elemento muy, muy significativo de la ciudad y de la fe de los placentinos.
Y luego esta ermita, que tiene sus características y sus connotaciones especiales, bueno, pues por su estrechez, por subir por una escalera, la estrechez que tiene, bajar por otra, esas connotaciones especiales que tiene esta ermita, ¿no?
Porque es una puerta de la muralla. Realmente, allí tenemos expuesto la licencia municipal que da el ayuntamiento para demoler los cubos de la puerta de Trujillo y poder realizar, aprovechar los arcos y poder realizar la ermita justo encima. Simplemente ellos querían lo mismo que tenían arriba, hacerlo en grande. Y las escaleras, por ejemplo, la originalmente, cuando se hace entre 1721 y 1723, solo existía la escalera de la izquierda. Si se fijan, esos escalones son más incómodos frente a los escalones de la derecha, que son más anchos. Es decir, por la que se baja es la primitiva. Luego ya se hizo más adelante los escalones de la derecha. Y hay que decir que en 1723 se acabó lo que es la arquitectura. En 1724 se colocó la balconada y las puertas. Y ya acabaron los remates en 1725, que es cuando ya el obispo Laso de la Vega pues bendice la ermita de la Salud. Bendice lo que es la capilla mayor y la sacristía. Luego hay una sala, que es la sala de los farones, que no se bendice. ¿Por qué? Porque era el lugar donde comía el capellán o desayunaban todas aquellas personas que ayudaban al culto. Por eso se quedó como la sala de los faroles.
Durante todo este mes va a estar abierta la ermita. Es bonita ver la fachada, ¿verdad? Bajando por la...
Eso es maravilloso.
Por la puerta Trujillo, por la calle Trujillo, perdón. Pero también es muy bonita, Mercedes, ver la fachada por la otra parte.
Claro. Claro, claro. Las dos visiones,
las dos visiones,
intramuros y extramuros.
Exactamente.
La extramuros, pues eso se restauró hace 23 años, se quitó esa cal blanca que recordamos todos que cubría la ermita, se recuperaron los esgrafiados que había en torno a la ventana y quedó magnífica. Uh-huh. También se hizo la restauración intramuros. ¿Qué le ocurre a la ermita de la Salud? Que está al lado del río, por lo tanto la humedad y las sales, pues está ya descascarillando algunas zonas, que lo que va a intentar, he escuchado que el Ayuntamiento de Plasencia tiene idea de volver a intentar que una escuela-taller, como se hizo hace 23 años, vuelva a recuperar esa fachada y que la mantenga, sobre todo la consolide y la mantenga para que todos estemos muy orgullosos. Y además ahora ya, como desde el puente de Trujillo lo vemos todo el frente, como lo vio Joaquín Sorolla, pues todavía tiene que lucir mucho más.
Bueno, pues recuerden que estamos en el año jubilar, Mariano, que bueno, pues sería una pena que viniesen a Plasencia que no pasaran por la ermita de la Salud, que por supuesto si están aquí el domingo, el sábado, vean bueno, pues ese acto también que se va a hacer, ese rezo del rosario con la Virgen en el balcón, por supuesto el domingo, que no vean procesionar de nuevo a la Virgen por las calles de Plasencia, la Virgen de la Salud, y por supuesto que no vean esa exposición, si quieren,
siempre,
bueno, pues empaparse de esa historia y de esos años de devoción de la Virgen de la Salud.
Sí, yo quería hacer un apunte, y es que la Virgen de la Salud procesionaba a diario por las calles de Plasencia, todos los días, y lo tenemos allí en el abierto los estatutos, por los diferentes recorridos de calle que hacía la Virgen. La Virgen durante los siglos XVII, XVIII, bueno, el XVIII y XIX, procesionaba por las calles de Plasencia. Se hacía el rosario todos los días se la sacaba. Quiero decir que con esto todo el mundo tiene que entender que la Virgen de la Salud tiene algo muy especial para los placentinos, porque históricamente acompañaba a todos los que se cruzaba en las noches de aquella Plasencia.
Bueno, pues sin duda una historia preciosa, Mercedes, que hoy tenía que tener este recorrido en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado
y
habernos trasladado a la historia de la devoción, sin duda de la Virgen que más devoción ha tenido en la ciudad, y ojalá con este tipo de actividades que también se están llevando a cabo estos días, pues se vuelva a mantener esa llama, ¿no? Que tenía esa devoción.
De la lámpara milagrosa.
Gracias, Mercedes.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos adelante quincenalmente nuestra publicación diocesana Iglesia en Plasencia sale publicada tanto en papel como en digital. ¿Quieren conocer qué reflejará en la próxima publicación? Nuestro compañero Roberto Fernández, de comunicación en el Obispado de Plasencia, nos lo va a contar. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gemma, y muchísimas gracias por cedernos este espacio.
Cuéntanos qué nos depara esta nueva publicación y de qué, bueno, pues nos enterará y de qué estaremos informados a partir del próximo domingo.
Bueno, como bien sabes, tratamos de tocar todos los temas de la actualidad diocesana a lo largo de todo el territorio, pero hablamos de una semana especial porque, como bien saben nuestros oyentes, ha sido la toma de posesión de los nuevos vicarios general y de pastoral, don Francisco Eustaquio Barrado Broncano y don David Calderón Carmona. Sin lugar a dudas, un acontecimiento, yo creo que para la diócesis y para la ciudad y para la propia iglesia, ¿no? Que por la importancia que tienen los cargos. Hablamos de dos cargos de los más importantes en el escalafón de la diócesis y cargos de confianza además del obispo. Como bien pudiste comprobar, como estabas allí, pues fue un verdadero acontecimiento con la presencia de gente de la sociedad diocesana, de otros sectores y por supuesto de sus familiares.
Y me imagino que todo quedará reflejado también con instantáneas, no solamente con con palabras, con escritos, sino también con fotografías, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, nos hacemos eco del acto y también pues obviamente pues con fotografías y con declaraciones tanto de ellos como la bienvenida que le dio Monseñor Don Ernesto Brotons. Además, como bien podrán ver los oyentes en la publicación, llevamos como uno de los temas principales la puesta de largo de la nueva unidad pastoral, Plasencia Intramuros, que como bien sabes, pues está integrada por las cuatro parroquias que están dentro de la muralla, San Esteban, San Pedro, El Salvador y San Nicolás. El pasado domingo pues se celebró la ceremonia de toma de posesión de los responsables de dirigir, tres sacerdotes y dos laicos. Y aparte, pues entre otros temas interesantes, están las jornadas de reflexión y animación misionera,
¿sí?,
que se celebrarán el próximo fin de semana en Plasencia, en esta ocasión para toda la provincia de eclesiástica de Extremadura. Y hay un tema muy bonito para todos los diocesanos, seguro, porque este año, como bien sabes, se cumplen 300 años de la construcción de la Ermita de la Salud, que es una de las efemérides por las cuales la Santa Sede la ha concedido el año jubilar mariano a nuestra diócesis. En un amplio reportaje nos haremos eco del programa de actividades que tiene precisamente este domingo la exposición de la imagen en la catedral y la procesión como uno de sus actos estrella, porque como bien saben nuestros oyentes, es un hecho que se produce en momentos muy puntuales. De hecho, desde 1954 no había vuelto a salir la imagen.
Y saldrá precisamente este domingo por las calles de Plasencia, y un gran número de actividades se concentran este fin de semana en Plasencia por este motivo, por la Virgen de la Salud. Además, también en nuestros programas hacemos un amplio despliegue por este hecho, hablando de ello. ¿Algo más, Roberto?
No, en principio tocamos otros temas. No quiero olvidarme tampoco del esfuerzo que está haciendo Cáritas en un doble frente, tanto el caritativo tratando de apoyar a los damnificados por el terremoto de Marruecos y por el ciclón de Libia. Nos hacemos eco también de las jornadas de formación del clero, que como sabéis, aunque están enfocadas para los sacerdotes, también son un pilar fundamental en la publicación a lo largo del año, tratando de trasladar las inquietudes del propio clero a nuestros lectores, y varios temas más que no vamos a desgranar.
Claro,
aquí todos,
todo no se puede.
Esperando que la gente disfrute el domingo al coger la revista de su parroquia.
Claro que sí, pues tendremos a Roberto quincenalmente en el programa. Roberto, muchísimas gracias. Disfrutaremos leyendo Iglesia en Plasencia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Gemma.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, claro que sí, a Roberto Fernández, y nosotros nos tenemos que ir marchando, no sin antes recordarles que las delegaciones de misiones de Extremadura van a organizar este año en Plasencia las jornadas de reflexión y animación misionera, concretamente a celebrar en el Seminario Diocesano los días 29 y 30 de septiembre, jornadas abiertas a todas las personas que estén interesadas en conocer la realidad de las misiones. Dentro de las actividades organizadas de esta sacamos la conferencia testimonio de don Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, República Centroafricana, que dará testimonio de misionero. Será en el Complejo Cultural de Las Claras. Según una nota de prensa emitida por la Hermandad Virgen de las Cruces de Don Benito, la Junta Rectora de dicha hermandad ha designado a la poetisa donbenitense Teresa Guzmán Carmona como pregonera de la velá, tradición y gastronomía, y al pintor donbenitense Emilio José Hurtado como autor de la portada de la revista La Vela este año 2023. El 13º pregón de las fiestas La Vela, tradición y gastronomía se proclamará en la Iglesia de Santiago el viernes 29 de septiembre, mientras que la revista La Vela se presentará durante la celebración de la solemne novena a partir del 3 de octubre. El próximo domingo 24 de septiembre, la Virgen de las Cruces saldrá desde su santuario a las 5 de la tarde, llegando a la ciudad de Don Benito a las 8. Y con esto despedimos nuestro espejo de hoy, este viernes. Recuerden que el próximo domingo tengo una cita con ustedes, si quieren, a eso de las 9:45 de la mañana, en una nueva edición de un nuevo programa diocesano en Iglesia Noticia. Sean felices, disfruten del fin de semana. Les veo el domingo, les escucho, me escuchan el domingo en COPE. Gracias por estar ahí. Saludos de Gema Díaz.